No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo.
En Radio Sefarad, noticias.
Señoras y señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. El día de ayer fue un día negro, un día de terrorismo en todas partes del planeta. Y al cierre de esta edición, cuando estábamos entrando a grabar, llegaba la noticia de que un cohete Grad había provocado 10 heridos, 11 heridos, decían algunas fuentes, en Ashkelon. Un disparo de un cohete Grad sobre un centro de compras en Ashkelon, cercana a la sede de la unidad de bomberos y del Maguen David Adom, provocó una decena de heridos de diversa entidad en momentos en el que el sitio estaba repleto de gente. Las fuerzas de auxilio llegaron en pocos instantes, prestaron ayuda a los heridos. Después de evacuar a los heridos, entre ellos una niña pequeña y su madre, el personal de rescate se dedicó a calmar a las numerosas personas que habían sufrido los accesos de pánico. Al parecer, las alarmas no sonaron como debían haber sonado. Lo cierto es que tenemos pocos datos todavía de esta noticia. Mañana intentaremos traerles más datos. Afortunadamente, por ahora no se contaban víctimas mortales de este ataque. Un ataque que viene a enturbiar los festejos que ayer se celebraban, el 60 aniversario de la independencia de Israel, en el calendario gregoriano. Pero como les decía, ha sido un día duro, fue un día tremendo ayer de terrorismo, porque esto sucedía en Israel. Pero tenemos que hablarles de Juan Manuel Piñuel, guardia civil español de 41 años con un hijo, muerto, asesinado por el grupo terrorista ETA en un atentado en la localidad alavesa de Legutiano. Deja un hijo tras de sí, había habido 4 heridos más y también hubo atentados en cadena en la India. Les vamos a hablar del de España y del de la India posteriormente, así como de noticias contradictorias que nos llegan desde Italia. Por ahora empezamos y empezamos en España.
Instituciones autonómicas y locales, el Poder Judicial y colectivos sociales, además de partidos y sindicatos, condenaron ayer el atentado perpetrado por el grupo terrorista ETA en la localidad alavesa de Legutiano y convocaron diversas concentraciones para expresar su repulsa en la calle. Un guardia civil murió y otros 4 resultaron heridos en la madrugada de este miércoles en un atentado con la marca de ETA perpetrado con una furgoneta bomba contra un cuartel de la Guardia Civil. La violenta explosión tuvo lugar poco antes de las 3 de la madrugada y no hubo aviso previo en nombre del grupo terrorista.
Juan Manuel Piñuel, el guardia civil fallecido, tenía 41 años, era padre de un niño y hubo también 4 heridos más en este ataque que afortunadamente, alguno de ellos revestía cierta gravedad, pero no corría peligro su vida. El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, se trasladó a Legutiano a primera hora de la mañana y condenó el atentado. Fue él quien atribuyó ese atentado a ETA y aseguró en rueda de prensa que la cantidad de explosivos, así como la composición, estaban siendo investigados y definió la carga de una carga importante. En general, ETA, cuando ataca contra casas cuartel de la Guardia Civil, no realiza llamadas telefónicas previas para avisar de la explosión, cosa que sí hace en otras ocasiones. El modus operandi de este atentado, según el ministro Rubalcaba, se parece al de la localidad vizcaína de Durango en agosto de 2007, donde no hubo víctimas mortales, sino 2 heridos leves y daños materiales. El agente fallecido, como les decía, estaba casado, tenía un hijo, llevaba apenas un mes en la casa cuartel alavesa y cerca de las 40 personas que se encontraban en el interior de la casa cuartel, que es donde viven las familias de los guardias civiles, tuvieron que ser evacuadas. La zona fue acordonada tras el atentado. Es la última víctima mortal de ETA después de que asesinaran el 7 de marzo al ex concejal socialista de Mondragón, a Isaías Carrasco. Según hemos podido saber, es el guardia civil número 33 asesinado por la banda terrorista. El terrorismo vuelve a golpear, golpea en España una vez más. Y al ministro de Asuntos del Interior, el ministro Rubalcaba, había prevenido hace unos días que ETA estaba debilitada, pero seguía matando y sigue estando ahí. Y evidentemente su señal, la muestra de que están, es que seguirán haciendo el mayor daño que sean capaces. Y el terrorismo, del terrorismo en España, vamos a pasar a un terrorismo, al terrorismo internacional, que también ayer golpeaba de una manera siniestra a la India.
Al menos 6 explosiones de origen terrorista sacudieron el martes la ciudad india de Jaipur, capital de Rajastán, dejando al menos 80 muertos y 150 heridos. Según las primeras informaciones, los objetivos de los terroristas fueron las zonas comerciales y los monumentos más concurridos de la zona antigua de esa ciudad, muy turística. Al cierre de esta edición, ningún grupo se había atribuido la autoría de los ataques, los más sangrientos perpetrados en India en los últimos 2 años.
Ningún grupo se había atribuido la autoría de los ataques, sin embargo, la policía no había atribuido tampoco a ningún grupo armado, pero fuentes del Ministerio del Interior indio, que fueron citadas por la agencia PTI, indicaron que se sospechaba del grupo terrorista Harkat-ul-Jihadi Islami, con base en Bangladesh. 8 personas estaban siendo interrogadas por su presunta relación con los atentados. Entre ellos se encontraba un hombre que resultó herido en las explosiones. Las bombas se explotaron cerca de las 8 de la tarde en hora local, en lugares concurridos como bazares, mercados situados en pleno corazón de Jaipur, que es conocida como la ciudad rosa. Es uno de los principales destinos turísticos de la India y de las más visitadas por los extranjeros. No había padecido atentados terroristas hasta el momento, pero el que han recibido es uno de los más sangrientos de su historia, de la historia de la provincia. Hay que destacar que el último atentado de este estilo se produjo el 25 de agosto del 2007, con 30 muertos, 60 heridos, cuando explotaron 2 bombas en la ciudad de Hyderabad, en el sur. Se desconocía, aún al cierre de esta edición, si había extranjeros, entre los fallecidos. Como ven, un día tremendo. Dejamos estos atentados terroristas, que decimos que el día de ayer fue tremendo, pero en el fondo todos los días, en diversas partes del planeta, el goteo de muertes, el goteo de víctimas de los atentados terroristas es absolutamente incontable. De algún modo sería bueno que alguien se tomara el trabajo de contar cuántas víctimas han caído en los atentados terroristas, porque demuestra una vez más que es un enemigo feroz, un enemigo al que realmente hay que hacerle frente. Y bueno, y nos vamos ahora a hablar de un país que conoce muy bien también el terrorismo, aunque hablamos de otras cosas en esta ocasión, hablamos de Israel.
Según informó ayer el diario Aurora Digital, el primer ministro Ehud Olmert reveló ante decenas de líderes mundiales que ha alcanzado entendimientos y elementos de acuerdo con los palestinos en cuestiones importantes del diálogo de paz, aunque reconoció que en otras subsisten discrepancias. Olmert indicó que la intención del gobierno es llegar a un acuerdo de paz con los palestinos, porque puede que mañana ya no sea posible. Olmert no habló de fechas concretas para la paz, pero indicó que espera alcanzar con los palestinos un acuerdo de aplicación gradual y de acuerdo a la hoja de ruta, el plan de paz que guía las actuales negociaciones.
El primer ministro aprovechó para hacer estas declaraciones en presencia de decenas de líderes de los ámbitos políticos, económicos y social, en el acto central de la conferencia en Jerusalén, con motivo del 60 aniversario de la creación de la independencia del Estado de Israel. Por su parte, el presidente Shimon Peres aseguró que si no fuera por Hamas, ya existiría el Estado palestino, que es el fundamentalismo que representan Irán, Hezbollah y Hamas, que el verdadero obstáculo al progreso. El presidente también destacó la voluntad de Israel de alcanzar la paz con los palestinos. Lamentó que haya habido que esperar décadas para acercarse a ello. Dijo que si en su momento todos los involucrados hubieran aceptado la resolución de la ONU de partición de Palestina, se refería al año 1947, pues dijo Simón Pérez que se hubieran ahorrado el pasado que ha habido hasta el momento. También estaba Bush, que llegaba a la zona ayer después de haber recordado los estrechos lazos de amistad con Israel, y vino a Israel a decir que vienen a traer un nuevo impulso al proceso de paz en la región. Dejamos aquí... Bueno, no dejamos Israel. En el fondo vamos a seguir hablando de Israel, pero desde otra perspectiva. Israel cumple 60 años y una de, evidentemente, de las cosas que ha hecho que esté donde esté y que llegue donde llegue es precisamente su nivel en cuestiones científicas y técnicas. Y les hablamos ahora de esto con relación a un país, como verán, es contradictorio, a Italia.
Aurora Digital informaba el miércoles de que el Instituto Científico Weizmann en Rehovot y el Instituto de Física Atómica de Lens, en Italia, llevarán a cabo una investigación conjunta sobre los átomos fríos y nanofotones. El Instituto Italiano está considerado uno de los principales centros de investigación en este campo en Europa y en el mundo. El laboratorio surgió como una iniciativa de la Embajada de Italia en Israel y supone un gesto para Israel en el Día de la Independencia con una inversión de 250.000 euros.
El memorando fue firmado por el profesor Massimo Inguscio, conocido como físico atómico y en el campo de la nanotecnología, y por el profesor del Instituto Weizmann, Nir Davidson, que es uno de los líderes en investigación en este campo en Israel. Davidson dijo que el laboratorio conjunto va a producir aplicaciones avanzadas, tanto en los ámbitos civiles como en el ámbito militar, y bueno, habla de cuestiones de dispositivos de medición exacta para mejorar el rendimiento del GPS, navegación, la cartografía geológica, también cuestiones destinadas a la búsqueda de petróleo, predicción de terremotos, muy importante, incluso en el desarrollo de un ordenador cuántico y para simulaciones de procesos de prueba y error. Bueno, como ven, un acuerdo que puede traer muchísimos beneficios a nivel, mejoras incluso a nivel social, cosas que a veces los científicos pues viajan en términos abstractos y no se ve reflejado, pero en este caso es un acuerdo que hará que se vean estos avances reflejados en el día a día, tanto en Israel como en el resto del mundo, porque ya sabemos que todo lo que avanza ahí se exporta. Y les decía que Italia es un país contradictorio. Bueno, por un lado firman este acuerdo con Israel y por otro lado dan un ejemplo bastante dudoso. Juzguen ustedes mismos, si no, a continuación.
Según publicó la agencia judía de noticias, un publicista italiano ha invitado al excapitán de las SS, Erich Priebke, de 94 años y condenado a cadena perpetua, a presidir un concurso de belleza, lo que ha levantado una importante polémica. La idea de invitar a Priebke la tuvo el empresario Claudio Marini, de 35 años, titular de la agencia de publicidad que organiza el concurso de belleza femenina Star of Year, y quien ha mandado una carta al antiguo SS. El excapitán nazi, según ha contado a los medios locales Marini, no le ha contestado, pero se supo que ha rechazado la invitación a través de la televisión.
Así que un asesino como Priebke, hay que recordar que cumple cadena perpetua por la matanza de las fosas adriatinas. Por si acaso alguien lo ha olvidado, pienso más bien en este publicista italiano. La matanza de las fosas adriatinas tuvo lugar el 24 de marzo de 1944. 335 italianos, en su mayoría presos políticos, y 75 judíos escogidos al azar, fueron fusilados por los nazis en represalia por la muerte de 33 soldados alemanes en un atentado realizado por los partisanos. Priebke huyó de Italia hacia Argentina y en el 84 fue localizado en Bariloche, de donde fue extraditado a Italia y donde fue juzgado y de donde nos llegan a veces noticias, ya que como era muy mayor le habían permitido salir, después le permitieron trabajar. El caso es que realmente hay que tener algún problema en la cabeza para llamar a este asesino a que presida un concurso de belleza. Y eso sí, el asesino que fue entrevistado en una televisión privada, porque además es que esto es casi lo más ofensivo, ¿no? Porque estos personajes cometen sus fechorías, hacen realmente un daño tremendo, cometen crímenes contra la humanidad, crímenes de genocidio, y luego van a las televisiones, campan a sus anchas, explican, dicen por qué no. En fin, esto es probablemente para debatirlo en otro marco y no en este espacio informativo, pero el caso es que este asesino dijo que le gustaría acudir, pero que sabía que era imposible porque estaba condenado a cadena perpetua. Pobrecito, qué mala es la justicia italiana que no le permite acudir. En la entrevista recordó que es el detenido más anciano del mundo, dijo que el concurso hubiera sido una manera de pasar unas horas fuera de su casa, porque es donde está cumpliendo la condena. Y por su parte, el empresario Marini dijo que su idea no tenía la voluntad de hacer publicidad al concurso, para nada. Se celebra del 8 al 12 de septiembre en el Parque Nacional de Abruzzo, un centenar de kilómetros al este de Roma. Dijo que no, que lo hizo para promover la pacificación después de 63 años de terminar la Segunda Guerra Mundial. En fin, este caso ha levantado polémica en Roma e incluso el nuevo alcalde de la ciudad dijo que ha considerado una locura la idea. Yo creo que considerarla una locura es ser demasiado generoso. Pero dejamos aquí esta primera parte del informativo y vamos a hablar de cuestiones culturales de verdad y no de estos concursos de belleza para jueces asesinos. Ana, bienvenida.
Gracias, Masha, ¿qué tal?
Muy bien, cuéntame.
Pues yo sigo aquí con las festividades de los 60 años de Israel. Sabes que ayer fue la fecha gregoriana, el 14 de mayo.
Sí.
Y por eso, ese día se colgó en Times Square, en Nueva York, un video especial donde salen muchos famosos así de Hollywood felicitando al Estado de Israel, así como Tom Cruise, Robin Williams, o sea, consiguieron actores importantes.
Bueno, igualito que en España, yo me imagino un vídeo con Javier Bardem.
Claro, ahí en la Gran Vía.
Sí, en la Gran Vía, todos los, artistas españoles.
Exacto,
del
pues
cine.
Mira, nadie lo hizo, y en el consulado de Nueva York sí se les ocurrió. Y pidieron la ayuda de Nancy Katz, que es la hermana de Steven Spielberg, quien pudo fácilmente ayudarles a conseguir que todos estos actores famosos felicitaran al Israel en su cumpleaños.
Bueno.
Y en el mismo tema, pero aquí en Madrid, en el Círculo de Bellas Artes, la Casa Sefarad Israel y Real Instituto Elcano presentan una serie de debates de mesas redondas el día 20 y 21 de mayo, que son los próximos martes y miércoles, uh-huh. Así todo el día desde las 10 de la mañana. Unas sesiones sobre política, cultura, va a estar Shlomo Ben-Ami, en la parte de cultura va a estar David Broza y Amos Gitai, el cineasta, uh-huh. Un debate sobre Israel y las comunidades de la diáspora.
A ver,
muchísimas
que
cosas.
Tienes el papelito aquí,
sí, ahí
con,
tengo
con
el papelito
tu chuleta con los datos.
Sí.
Ajá.
Entonces, bueno, lo va a presentar Miguel Ángel Moratinos, el ministro de Asuntos Exteriores, y el ministro de Cultura y Deporte de Israel, Ralef uh-huh. Majadele. Y bueno, una serie de conferencias y mesas redondas sobre la importancia que tuvo Israel, pero desde uh-huh. todo tipo de puntos de vista.
Muy interesante, me da sí. la sensación. Vamos a ver si podemos cubrirlo de alguna
Creo
manera.
Que
intentaremos
valdrá
estar
la
ahí.
Pena,
intentaremos
valdrá la pena,
estar ahí,
sí.
desde luego. ¿Qué más cositas?
Y por último, ayer salió una noticia sobre Einstein. Porque hoy mismo se va a subastar una carta que él escribió en el año 54, que estuvo en manos privadas hasta ahora, por lo cual hasta los grandes expertos en Einstein no sabían de su existencia. Él la escribió a Eric Gutkin después de que este le envió su nuevo libro, Elegir la vida, el llamado bíblico a revelarse, donde Einstein cuenta su opinión sobre cuestiones religiosas y también
Ay.
Judías. Sí.
Ay.
Ouch.
Ouch.
Así que sí, todo tipo de cosa de que la Biblia es una colección de honorables, por lo menos dijo esta palabra, pero así y todo primitivas leyendas que son, no obstante, muy infantiles. Eso es así más o menos para que uh-huh. la idea. O sea, él sí tuvo algo de educación judía de niño, pero muy pronto descubrió la ciencia y decidió que estas cosas no van juntas y él se va a dedicar a lo otro.
Bueno, de Einstein siempre alguna sorpresita más.
Sí.
Pues, Ana, muchas gracias.
Gracias a ti.
Mañana esperamos más sorpresitas.
Hasta mañana.
Hasta mañana. Señoras, señores, muchísimas gracias por su atención. Mañana.
Radio Sefarad, noticias.
Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Como cada viernes, no hablaremos de detenimiento de Israel, si traeremos alguna noticia, pero si quieren conocer con más profundidad qué es lo que está sucediendo, cuestiones más políticas, les recomiendo que escuchen nuestro programa Desde Israel. En él, nuestro corresponsal Salem Ergui nos acerca un poquito más a la realidad en Oriente Próximo, también con esos 60 años de Israel. Si están escuchando el programa en modo completo, pues no tienen más que esperar y a continuación podrán escuchar ese programa. Si lo están escuchando por separado, les recomiendo que pinchen en Desde Israel. ¿De qué vamos a hablarles hoy? Pues vamos a hablar de China, vamos a seguir hablando de ese terrible terremoto, así como de Bolivia. Nos vamos a acercar a la comunidad judía boliviana y sobre todo para entender cómo están en estos momentos, que hay bastante inquietud en qué está pasando en el país. Una vez más, lamentablemente, desde Rusia nos llegan actos antisemitismo, actos de vandalismo, y hablaremos aparte de eso. Como les decía, sí traeremos una noticia de Israel, en este caso una noticia positiva para el medio ambiente. Y terminaremos la primera parte del informativo hablándoles de los esfuerzos que se hacen para recomponer de la mejor manera posible las víctimas de la Shoah. Después, en nuestra sección cultural, Ana nos traerá informaciones de otra índole un poco más amables. Empezamos en esta ocasión en China.
Al cierre de esta edición y 3 días después de producirse el terremoto en la provincia china de Sichuan, las autoridades no habían logrado ponerse en contacto con 41 extranjeros que se encontraban en la zona afectada por el seísmo. Las fuentes oficiales del Ministerio de Exteriores de China informaban de que en el momento solo se conocía el paradero de 31 ciudadanos británicos, 2 israelíes y 12 estadounidenses. El gobierno sí confirmó ayer la muerte de un ciudadano alemán que trabajaba en la provincia de Sichuan, donde se localizó el epicentro del terremoto el lunes.
Los dos ciudadanos israelíes, que sí se conocía el paradero, aunque no podían haberse puesto todavía en contacto con las autoridades, son esos dos israelíes que les comentábamos ayer que habían desaparecido después del temblor. Según datos oficiales, unas 15.000 personas habrían muerto, 40.000 han desaparecido o estarían enterradas entre los escombros a causa del fuerte terremoto. El ministro chino de Asuntos Exteriores informó de que 93 turistas extranjeros se encontraban en Sichuan, 41 de ellos no habrían todavía conseguido contactar con el exterior. En términos también de turismo, se temía también por 2.601 turistas chinos que estaban haciendo turismo interior. Sí se habían confirmado la muerte de 50 de ellos en Yuzhaigu, que es uno de los centros turísticos más importantes de la provincia y que fueron víctimas de este seísmo de 7,9 grados en la escala de Richter. Un total de 893 turistas extranjeros estaban todavía incomunicados a última hora de ayer en las regiones afectadas por el seísmo. Al margen de unas imágenes tremendas que todavía hoy podemos estar viendo en todos los televisores y en los periódicos. De la realidad tremenda de China, nos vamos a la realidad de otro país, un país que no sabemos muy bien qué está pasando en este momento. Hablamos de Bolivia.
La Agencia Judía de Noticias publicaba ayer que la comunidad judía afincada en Bolivia se mantiene al margen del enfrentamiento político interno que podría derivar en la salida del presidente Evo Morales. El director institucional del Círculo Israelita de la Paz, Gabriel Erkman, afirmó a la agencia que la población judía no está participando de forma activa en la disputa protagonizada por el gobierno y los representantes de 5 regiones bolivianas, las más ricas del país. Erkman afirmó que la comunidad que representa solo participa de la vida democrática de Bolivia y que sus miembros, poco menos que 400, habitan especialmente en las ciudades de Cochabamba, Santa Cruz de la Sierra y La Paz, la capital del país.
Y el director del Círculo Israelita dijo que existe una fragmentación profunda entre las regiones orientales y occidentales del país. Aseguró que el camino de la división no es el correcto para evitar un agravamiento de la situación política. Bueno, esta noticia nos ayuda a conocer un poquito mejor la realidad de ese país. La Agencia Judía de Noticias la publicaba ayer y también explicaban que como consecuencia del enfrentamiento protagonizado con las regiones opositoras y el proyecto autonómico de la población de Santa Cruz de la Sierra, Evo Morales anunció el lunes la convocatoria a un referendo nacional que podría revocar el mandato, su propio mandato el del vicepresidente Álvaro García Linera y el de todos los gobernadores, entre ellos los mismos opositores a su gestión. Es una consulta popular que se realizará el próximo 10 de agosto y en el caso de que Morales no reciba el respaldo del 53,7% de los votos, porque es la cifra que logró cuando fue elegido presidente en el 2005, pues si no consiga el mismo respaldo, tendría que abandonar el cargo. Para Herkman será muy difícil que el mandatario consiga alcanzar el porcentaje que obtuvo la última vez, porque evidentemente 2 años de gestión han desgastado al gobierno. Desde que llegó al gobierno Morales ha nacionalizado los hidrocarburos, impulsó una reforma agraria, modificó la Constitución Nacional que reconoce los derechos de las poblaciones originarias y en estos momentos probablemente se esté enfrentando a la crisis más fuerte desde la que ha llegado. Seguimos. Ahora pasamos a hablarles en Rusia de un acto más de vandalismo, antisemitismo que llega desde ahí. Lamentablemente no es muy original.
La agencia Reuters comunicó ayer que varios vándalos en el centro de Rusia profanaron la tumba de un gran rabino y rompieron otras lápidas judías. La Federación de Comunidades Judías publicó en su sitio de internet que la semana pasada la tumba del rabino Yehuda Bernstein, quien fue gran rabino en la ciudad de Nizhny Novgorod, en el centro ruso en la década de 1950, fue en parte revuelta y destruida. Rusia tiene una población judía de aproximadamente 1 millón de personas, de una población total de 142 millones.
Durante la era soviética, los judíos eran discriminados, era un antisemitismo patrocinado por el Estado, y en sus pasaportes incluso había que identificarlos con una J. El antisemitismo del Estado ya no existe más, sin embargo, los ataques antisemitas contra los judíos y las propiedades judías están aumentando en cantidad y en gravedad en los últimos tiempos. Los activistas por los derechos adjudican el aumento de la violencia, que involucra apuñalamientos, pintadas en lápidas, sinagogas, y achacan esto a la creciente cantidad de grupos neonazis que han aparecido desde la caída de la Unión Soviética. Así que, además, informarles que esta vandalización del cementerio de Nizhny Novgorod a menudo no es la primera vez que sucede, y de hecho la Federación de Comunidades Judías Rusa ya lo había denunciado en otras ocasiones. Seguimos, les hablamos ahora de un coche que, si se cumplen los pronósticos, puede ser una solución.
La agencia judía de noticias publicó que esta semana se expuso en Israel un coche eléctrico sin tubo de escape que podría reducir la dependencia del gas, cortar las emisiones y colocar a Israel a la vanguardia de los esfuerzos internacionales para desarrollar modos de transporte amigables para el medio ambiente. El gobierno aprobó el proyecto en enero y una compañía de energía danesa se unió como socia. En la demostración se mostró un Renault Sedan, prototipo de vehículo a energía eléctrica que, según los promotores, podría estar en las calles de Israel en forma masiva hacia fines de 2010.
2010, una buena fecha para empezar a emitir menos porquerías al ambiente y empezar a cuidar un poquito más el aire que respiramos todos. En la prueba, el coche aceleró rápidamente y, según la compañía, puede ir de 0 a 100 kilómetros por hora en 8 segundos. El motor permaneció casi inaudible, incluso a alta velocidad. Algunos expertos han considerado que hay que solucionar algunos obstáculos técnicos. Dicen que el alcance de la batería es limitada y que por ello estas son las dificultades antes de poder comercializar este coche. Si los planes de la compañía se cumplen en tiempo y forma, Israel va a ser el primer país en tener coches eléctricos en sus autopistas en gran número. Y sería un gran ejemplo para todos los otros países que aún no hemos terminado de aclarar y de ver cómo solucionar el problema de las emisiones al ambiente. Bueno, seguimos. Les hablamos ahora de esfuerzos para recuperar los nombres de las víctimas de la Shoah.
La agencia judía de noticias publicó que un grupo de 42 genealogistas convocados por el Servicio Internacional de Investigación comenzó a analizar en la ciudad alemana de Bad Arolsen los archivos del Holocausto para avanzar en la búsqueda de familias judías en Estados Unidos, Australia, Israel y Gran Bretaña, que fueron víctimas o supervivientes del Holocausto. Según confirmó el portavoz del instituto, que abrió sus archivos al público 10 días atrás, entre los investigadores hay personas directamente afectadas por el régimen nazi y descendientes de las víctimas. No obstante, Gery Mokotov, uno de los genealogistas del equipo, aclaró que el conocimiento del destino final de las personas disminuye a medida que pasa de generación en generación, por lo que la genealogía se convirtió en algo importante para esclarecer estos datos.
Y indicó también que los documentos son tesoros ocultos, particularmente ricos para la historia de cada familia. El especialista insistió y dijo que los nazis se llevaron los nombres de 6 millones de víctimas de la Shoah y los reemplazaron por números, que la obligación de este equipo es enfrentar esos números con los nombres, devolverlos a los árboles genealógicos de las familias. Mokotov explicó que los documentos pueden verse en Estados Unidos o Israel, y el equipo que trabaja en Alemania tiene más experiencia con la información, por ello vale la pena el viaje, dijo. En fin, dejamos aquí esta primera parte del informativo. Hablamos a continuación de cultura. Ana, bienvenida.
Gracias, Masha, ¿qué tal?
Muy bien, cuéntame, ¿qué me traes en estos papelitos mágicos?
Cuento. El primer papelito habla de Amos Gitai, que, creo que casi no necesita presentación porque es de los cineastas israelíes más reconocidos en el mundo. Y esta semana va a estar en Madrid. Entonces, en el Círculo de Bellas Artes se va a organizar un encuentro con él. Se van a proyectar dos películas de él. Es el 22 de mayo, empieza a las 7 de la tarde. Empieza con la película Tierra Prometida, del 2004. Después, a las 8 y media, una conversación con él.
Y a las 8 y media.
A las 8 y media. Y a las 10, otra película de él, que se llama Zona Libre. Eso está patrocinado por Casa Sefarad Israel. Uh-huh. Y bueno, creo que es una oportunidad de... buena para no solo ver las películas de uno de los cineastas más reconocidos ahora, sino también poder hablar con él.
Sí, es una persona interesante. Me acuerdo que leíste un artículo, una entrevista que le habían hecho bastante, bastante bien manejada.
¿Qué, es verdad.
¿Qué más cositas?
Más cositas. ¿Te acuerdas de la familia Von Trapp? De...
No lo voy a cantar, pero sí,
pero seguro en tu cabeza ahora
ahí están
todas las
notas.
Canciones.
Sí, señor.
Bueno, es la familia cuya historia fue interpretada en la película The Sound of Music con Julie Andrews.
Conocida en España como Sonrisas y Lágrimas y en Latinoamérica como La Novicia Rebelde.
Muy bien, tú lo sabes eso mejor que yo.
Siempre me ha hecho mucha gracia las traducciones de las películas.
Que ni siquiera se puede decir que son traducciones.
Porque... No, son versiones muy personales de los traductores, sí.
Muy bien, pues esta familia que tuvo una mansión, que obviamente mucha gente quiso visitarla durante todos estos días, estos años más bien, y ahora se va a convertir en un hotel, pero va a haber también una, le van a dedicar un cuarto para una especie de museo sobre la familia y su historia y todo eso, y así visitas guiadas, o sea, va a ser entre un hotel y museíto para conocer
esta familia. Esta tuvo que huir de Austria cuando el Anschluss, porque
los nazis confiscaron de hecho esta casa, que se convirtió al domicilio de Heinrich Himmler. Así que tuvo,
y ahí van a hacer un hotel. Imagino
que de hecho, con respecto a eso, en la noticia donde leí sobre esta historia, decían que se decidió, este hotel que lo está organizando todo, también las visitas guiadas y todo, decidieron no hablar del pasado nazi del edificio, sino hablar solo del pasado antes de 39.
¿No lo van a mencionar?
No. Dicen que tienen esta política en la cual solo si tú vas y preguntas, oigan, ¿y lo de Himmler
no,
qué?
¿Sí?
Entonces te van a contestar, pero en su planeación de lo que van a decir los guías y lo que va a decir en este museito, ni una palabra. La historia se termina a las 39, que los nazis lo confiscaron.
Pues me parece muy mal. Me parece muy mal. Y seguro que no es lo que querrían los Von Trapp.
Seguramente
no.
No quiere
nadie. Y espero que vaya ahí Plácido García Planas a hacer un artículo de estos que está haciendo maravillosos en La Vanguardia.
Muy buena idea.
Sí, pero qué. Bueno, pues qué mal.
Sí, eso me pareció.
Sí, ¿qué más?
Y por último.
Espero que sea mejor, porque si no...
Sí,
vale.
Es mejor.
Está bien.
Bueno, los rollos del Mar Muerto. De todas las... de los rollos que fueron encontrados, el único que fue encontrado entero es el libro del profeta Isaías. Y este rollo fue expuesto al público en los años 60... y eso lo degradó mucho, o sea, realmente se convirtió casi en impresentable. Entonces llevaban ya como 40 años tratando de restaurarlo, y por fin, y también obviamente con motivo de todas las celebraciones del 60 aniversario de Israel, decidieron ahora sacarlo solamente para exponerlo, para 3 meses nada más, que se va a poder ver en unas condiciones así muy especiales de preservación. Entonces, bueno, tienen ahora los que pasan en Jerusalén los próximos 3 meses, tienen una oportunidad única de ver este...
Solo 3 meses va a poder.
Solo 3 meses para ver este documento que fue escrito en el año 120 antes de Cristo, y es el único que se conservó entero, o sea, todo el libro de la Biblia.
Bueno, pues que se conserve... Que si el público lo ve y se estropea, pues es una lástima. Seguro que con el tiempo, con el futuro, encontrarán una gotita mágica que lo echan
y
ya no le pasa nada malo. Ana, Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
Buen fin de semana. Señoras, señores, muy buen fin de semana. Gracias por su atención. Shabbat Shalom.
Radio Sefarad, noticias.
Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Una fuente, eso le ha regalado Francia a Israel por su 60 aniversario. Se lo vamos a contar. También les vamos a hablar de medicina y nazismo y cómo desvincular lo uno y lo otro. Además, nos acercaremos a Gran Bretaña, donde hay una preocupación de la Unión de Estudiantes Judíos. Pero, por supuesto, antes de todo ello, pasaremos por Oriente Medio, donde atenderemos dos cuestiones importantes. Una, las negociaciones, posibles negociaciones con Hamas. Y dos, ¿qué va a pasar con Ehud Olmert? Empezamos en Oriente Medio.
Una delegación de Hamas partió ayer hacia Egipto para participar en la ronda final de las negociaciones de una tregua temporal con Israel con la mediación del gobierno egipcio. El exministro de Exteriores de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Sahar, y el jefe del grupo parlamentario de Hamas, Jalil al-Haiya, cruzaron al país vecino a través del paso de Rafah en el sur de Gaza. Estaba previsto que hoy se entrevisten en el Cairo con el responsable de los servicios de inteligencia egipcios, Omar Suleimán, quien se encarga de transmitir los mensajes entre Israel y Hamas.
Lo cierto es que van a coincidir en Egipto tanto Ehud Barak como los miembros del grupo Hamas. La propuesta egipcia ha sido aceptada por los grupos terroristas, consiste en que Israel detenga las operaciones en Gaza, levante el cerco económico, a cambio de que los grupos terroristas pongan fin al lanzamiento de cohetes contra las localidades israelíes. Suleimán decía ayer, a primera hora, que solo faltaba el sí del ministro israelí de Defensa. Según Haaretz, Barak, que se reunió ayer con el foro con Mubarak y Suleimán, tenía previsto decir que sí, pero no haría público ningún compromiso de su país con la iniciativa. Esto decía el diario Haaretz por la mañana. Por la tarde, sin embargo, pudimos leer, según la agencia EFE, que Ehud Barak condicionó el acuerdo para un alto el fuego con el grupo Hamas a la liberación de Gilad Shalit. Ese es probablemente uno de los principales escollos a los que se enfrentan estas posibles negociaciones, aunque Hamas pedía en un principio la liberación de unos 1.000 miembros de su grupo terrorista a cambio de Gilad Shalit, mientras que ahora al parecer estaría aspirando a la liberación de 450 presos. De todos modos, como de costumbre, estas cuestiones no las sabremos hasta que veamos sobre el terreno si se cumple este supuesto alto el fuego o no. Pero ya les digo, según Haaretz, este alto el fuego se iba a firmar, pero no se iba a declarar. Lo que pasó después fue que Barak condicionaba a la liberación de Gilad Shalit. Y todo esto, mientras tanto, los problemas de fondo que tiene el primer ministro Ehud Olmert.
La agencia EFE informaba ayer de que el fiscal de Israel, Menachem Masuz, desestimó el domingo una próxima inculpación del primer ministro Ehud Olmert en el caso de presunta corrupción que la policía está investigando sobre la entrega irregular de dinero por parte de un empresario estadounidense. El fiscal declaró a la televisión privada Channel 2 que no está seguro de poder presentar un acto de acusación en las próximas semanas, ya que no le parece realista. Olmert es sospechoso de haber recibido dinero no autorizado de un empresario estadounidense, Morris Talansky, durante un largo periodo, cuando él era alcalde de Jerusalén y después ministro de Industria y Comercio.
Bueno, pero como todo, a medida que pasaban las horas, era más confusa la información. La última noticia que teníamos era que sí, que lo iban a acusar, pero bueno, por ahora les dábamos el último parte oficial al cierre de esta edición. Y destacamos sobre todo lo que dijo el ministro de Defensa, Ehud Barak, que consideró que habrá elecciones anticipadas en Israel a más tardar a principios del 2009. Así lo dijo al diario Maariv en la edición que publicaba ayer lunes. Dijo que para eso hay que prepararse, el Partido Laborista debe prepararse y cerrar filas. Presentar, imaginamos que pensando que lo presenten a él como candidato. El ministro de Defensa expresó, sin embargo, el deseo de que las sospechas que pesan sobre Olmert sean sin fundamento, resulten al final sospechas sin fundamento. Dejamos Oriente Medio, dejamos Israel, porque mañana volveremos con más noticias, con más información. Y ahora lo que hacemos es que viajamos a Gran Bretaña.
Según informó la Agencia Judía de Noticias, la Unión de Estudiantes Judíos de Inglaterra reclamó al gobierno del primer ministro Gordon Brown a que aumente sus esfuerzos para combatir el antisemitismo en los campus universitarios. Los alumnos reconocieron que los significativos esfuerzos logrados en la población en general no se corresponden con los que acontece en la educación superior. En marzo de 2007, el gobierno prometió reportar al Parlamento los avances logrados en la implementación de recomendaciones elaboradas por una comisión legislativa con el objetivo de realizar un examen intenso del odio antijudío en Gran Bretaña.
Y parece ser que cumplieron, porque un año después los líderes de la comunidad judía presentaron una publicación en la que destacaban el progreso significativo en la implementación de medidas. Claro, un problema es, una cuestión es la implementación de medidas, otro problema son los crímenes que siguen teniendo lugar, porque a pesar de los avances, la Unión de Estudiantes Judíos notificó 59 incidentes antisemitas a estudiantes el año pasado y es una cifra mayor a la que se registró en 2006, cosa bastante llamativa porque, como recordarán, aquí hemos ido siguiendo las cuestiones antisemitas, en el 2006 hubo un importante repunte de los actos antisemitas en todo el mundo y lo achacaban los analistas al conflicto, a lo que sucedió en Líbano, a la guerra entre Israel y Hezbollah del verano del 2006, como que esto habría pues calentado más los ánimos. Y nos vamos ahora a hablarles de medicina y de ética.
La agencia EFE comunicaba ayer que un grupo de médicos israelíes ha pedido a sus colegas que dejen de emplear el término síndrome de Reiter, que popularizó el doctor nazi Hans Reiter, condenado en Núremberg por sus mortíferos experimentos en campos de concentración nazis. Yoav Keiman y Doron Rimar, del Instituto Technion de Haifa, publicaron un artículo en el Israel Medical Association Journal en el que argumentan que el término síndrome de Reiter es un epónimo que debe ser borrado de las publicaciones médicas, principalmente por criterios morales. Los científicos proponen emplear artritis reactiva en vez de síndrome de Reiter, que define la combinación de tres síntomas, artritis, uretritis y conjuntivitis, durante o tras episodios de diarrea o uretritis.
Los científicos recurren para esta petición a cuatro argumentos. Uno, que el síndrome de Reiter es demasiado restrictivo. Argumento 2, que es preferible un término más descriptivo que un epónimo. Tercero, que Reiter no fue el primero en describir el síndrome. Y por último, pero no por ello menos importante, la cuestión moral. Hay que destacar que Reiter fue famoso por haber torturado con experimentos en varios campos de concentración en Buchenwald y participó en los programas de eutanasia e higiene racial. Y es evidente pues que quieran borrar su nombre de la medicina, de aquello que sirve para salvar vidas, ya que él dedicó a terminar con ellas, pues no debe estar su nombre en cuestiones más humanitarias. Y vamos a otra noticia, vamos a hablarles del regalo que París le ha hecho a Jerusalén.
La agencia judía de noticias informó ayer de que una fuente de 4 metros de largo, duplicado de una ubicada en París, será colocada en los próximos días en la Plaza Francia de Jerusalén, en el corazón de la capital israelí. Según informó el portal INET, la construcción fue dada a Israel como un regalo del alcalde de París, Bertrand Delanoë, por el 60 aniversario de la declaración de independencia. Uri Lupoliansky, alcalde de Jerusalén, declaró este fin de semana que las fuentes son hermosas esquinas de vida y atracciones turísticas.
Y según seguía la nota de la agencia judía de noticias, el alcalde concluyó diciendo que no hay motivos por los cuales Jerusalén, una ciudad turística, no deba tener este tipo de encantadoras esquinas. Y desde luego que no va a haber que crear polémica porque si hay fuentes o no hay fuentes en Jerusalén. Así que así concluye el alcalde de Jerusalén, así concluimos nosotros nuestra primera parte del informativo y nos vamos a hablar de cultura y de cuestiones más espirituales con Ana. Ana, hola.
Hola, ¿qué tal?
Muy bien, ¿qué me traes?
Traigo algunas cosas. Primero, el 27 de mayo hasta el 8 de junio se va a celebrar el Festival de Cine Judío de Barcelona. Un festival ya bastante importante que va creciendo cada año. Nosotros aquí en breve haremos una entrevista con su directora, así que van a poder saber más sobre este festival.
Nos contará todos los secretillos.
Todos los secretos. Uh-huh. Para empezar, les voy a así dar una pequeña cosa sobre este festival, porque ya salió en las noticias como así la película polémica del festival. Va a ser Mein Führer, la verdadera verdad sobre Adolf Hitler. Es una película que, digamos que ridiculiza a Hitler, pero esa cosa de humor y nazis y holocausto como que es un tema muy complicado y no sabemos todavía si el director lo supo hacer con... pues con...
Sí, este...
con responsabilidad.
Este hombre, sí, yo recuerdo cuando ya el rodaje fue bastante polémico.
Uh-huh.
Sí, es austríaco él o...
Suizo, me parece. Suizo, se llama Danny Levy.
Perdón,
sí, es suizo.
Acabo de confundir austríacos con suizos. ¿Qué otras cosas tienes para... corramos un tupido velo sobre mi error.
Sí, vamos a seguir con una peregrinación judía a la sinagoga de La Griba en Túnez, que se celebra el 22 y 23 de este mes. Como 1.500 israelíes van a llegar a esta peregrinación, más otros miles de judíos, principalmente desde Francia. La cosa es que Túnez e Israel no tienen relaciones diplomáticas, o sea, esa es una excepción que se logró para que los israelíes puedan viajar para llegar a esta sinagoga.
Pues que establezcan ya relaciones diplomáticas y ahorran todos estos líos y al final van a viajar igual.
Claro, debe ser muy bonito ahí, ¿no?
Supongo.
Debe valer la pena turistear en Túnez.
Turistear en Túnez, seguramente. ¿Qué más?
Otra cosa. Uh-huh. Se acaba de, hace unos días, romper el récord de venta de una obra de arte de un artista vivo. O sea, nunca se ha vendido tan cara una obra de un artista vivo. Y el artista es Lucian Freud.
Ah,
el famoso nieto de.
El nieto de.
Y un artista realmente maravilloso.
¿Ah, sí?
Sí.
¿A ti te gusta?
Bueno, a mí me gusta.
No te iba a preguntar, digo, ¿pero pagaron por él o por el abuelo?
No sé, pero mira, pagaron 22 millones de euros, así
mamma
que...
mía. No, él es verdad que tiene un estilo muy personal, muy 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 reconocible.
Sí, no, esta obra que se llama Benefit Supervisor Sleeping es una de sus piezas así más destacadas y se vendió ya hace unos días.
Bueno, pues con eso que nos invite un café, con lo que ha sacado por su...
Y no sé si quieres que acabemos con el último escándalo de Amy Winehouse.
¡Ay, sí! Esto me da un secreto.
Que llevas ya unos días esperando que haga algo.
Por favor, ¿qué
pues
ha hecho
ya
Amy?
Lo hizo.
¿Qué hizo?
Y muy inesperadamente, ayer creo, o anteayer, y llegó al YouTube un video de ella, no de música, se ve ella... Y un amigo suyo, que es Pete Doherty, que también es cantante inglés con muchos problemas de drogas detrás también.
Decir, yo lo conozco por esas fotos que sale así como drogado saliendo.
Exacto,
de
ellos
antro.
Ya tienen ahí una amistad muy...
Se dedican a lo mismo.
Sí, exacto. Y ahora hicieron un video así muy cortito en el cual están como que jugando no sé qué con ratoncitos, pero bebés, así que ahí nacieron un día antes, así unas cosas chiquititas, no les hace nada, o sea, es así como que los dejan para que caminen en sus manos, y Amy Winehouse está diciendo que como si fuera de parte de un ratoncito, que le dice a su esposo, que también ya sabemos que es un hombre que tiene muchos problemas con las autoridades,
ajá,
digamos, que no se divorcie de él porque lo ama mucho, pero lo dice como si fuera el ratoncito. Una cosa extraña, o sea, la palabra extraña no es suficiente para
expresar lo que hizo. Se ve que estaban especialmente inspirados en el momento.
Muy, muy inspirados.
Muy inspirados.
Sí.
Bueno, pues a ver qué me traes mañana con Amy Winehouse. Ana, muchas gracias.
Gracias, Masha.
Señoras, señores, muchas gracias por su atención. Mañana más, no sabemos si con Amy Winehouse o no, pero nosotros estaremos aquí. Muchas gracias.